Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de Michael Castillo, conocido como El Osorbo, quien estaría plantado en la unidad policial de La Lisa en La Habana.
Aún están detenidas 5 personas que protestaron pacíficamente la semana pasada en la calle Obispo de La Habana Vieja.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo feminicidio en Cuba, municipio de Holguín, al oriente de la isla.
El MINSAP reporta 9 nuevas muertes y 1.036 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas.
Estados Unidos y México prometen cooperación para resolver los problemas que incitan a la migración hacia el norte.
Y Colombia declara persona non grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá sin dar a conocer el motivo de esta decisión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 8 de mayo del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubia. Y sin más demora, pasamos a noticias de Cuba. El rapero y activista Michael Castillo, conocido como El Osorbo, estaría plantado en la unidad policial de La Lisa, en La Habana, según dijo hoy a Radio Martí el músico del género urbano Eliezer Márquez, alias El Funky.
Bueno, Michael está sitiado casi ya un mes, más de 15 días, en una casa en El Vedado que queda en línea entre Eide y Ayel. Entonces parece que lo llamaron porque la niña está con catarrito y está dándole fiebrecita y eso. Y entonces él habló con esa gente que lo estaban cuidando ahí para poder visitar a la niña. Y parece que esa gente lo llevaron a otro lugar. Y él mandó un recado con una persona de que está en una estación en La Lisa, la estación de séptima, y que él está plantado. La Lisa, pero tiene que ver con playa también, creo. Eso fue ayer por la tarde y la noticia llegó como a las 7 o 8 de la noche. Y hasta ahora no tenemos información de Michael, así que vamos a movilizarnos con eso a ver qué está pasando. Buscar la información de él y a ver cómo qué sabemos de él.
La organización Amnistía Internacional exigió este viernes la liberación del rapero cubano Michael Castillo, conocido como El Osorbo, quien fuera detenido la víspera después de semanas situado por la policía política.
La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo en Twitter que el músico y defensor de derechos humanos, Michael Osorbo, miembro del movimiento San Isidro y prominente por su arte contestatario, fue detenido arbitrariamente.
Su delito, salir de su casa, escribió Guevara Rosas y publicó un video sobre la detención del rapero y activista en La Habana.
La abogada México-estadounidense de derechos humanos añadió que el régimen cubano mantiene vigilancia y cerco policial contra otros activistas y periodistas independientes.
Y 5 personas quedan aún detenidas por protestar pacíficamente la pasada semana en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Continúan detenidas 5 de las 13 personas arrestadas tras una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril. Uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, según informaron las autoridades a sus familiares. Así lo dijo a Radio Martí el también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Según su lady, la esposa de él me contó, en en el día de ayer se presentó a su casa, ahí donde ellos viven, un agente de la seguridad del Estado que se hizo llamar Angelito y le informó de que Esteban se encontraba en Villamarista y que iba a ser sometido a un proceso judicial por el supuesto delito de desorden público y resistencia, que hoy podía presentarse el abogado ahí en Villamarista para entonces recibir el número de expediente.
Mientras, la también comunicadora Mari Carla Ares fue visitada ayer por su abogado, según nos informó su padre, Carlos Alberto Ares.
En la tarde no logró verla y le dio a conocer que no estaba comiendo, que la comida no le bajaba, que era muy mala y que tenía mucha picada de mosquitos, pero que bueno, en lo general estaba firme, estaba tranquila y nos mandó a decir.
Mari Carla Ares continúa en la unidad de séptima y 62 en Playa La Habana.
Sí, en la misma unidad, aunque el abogado nos contó que su expediente no se encuentra en esa unidad. El expediente se encuentra en Villamarista, que es donde están siendo procesadas a partir de allá de Villamarista, pero me confirmó que está y se encuentra junto con él. El próximo paso que tengo es simplemente esperar que el abogado sea quien tramite su situación legal en este momento. Le están pidiendo prisión provisional.
El Centro de Información Legal Cubalex informó que entre las 5 personas detenidas por participar en la protesta realizada en la calle Obispo se encuentran además Yubisán Cancio Vera, a quien mantienen en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo, e Inti Soto Romero, quien se declaró en huelga de hambre y permanece detenido en la unidad ubicada en Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, todos en la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades penitenciarias trasladaron de prisión a los 3 activistas detenidos por protestar por los abusos del régimen contra la población. La colega Yolanda Huerga amplía esta información.
La activista Taimir García, una de los 3 arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia.
Si ella pertenece aquí, no sé por qué razón, la manda para allá, porque no va a la policía, no hay transporte. Ahora mismo un alquiler de la máquina entre 80 y 100 dólares, llegar hasta Camagüey, para que los familiares pasen trabajo, ellos pasen trabajo.
Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir.
Y ahí lo que hacen es manifestarse, exigir justicia y que no se le atropelle, vaya contra el pueblo, la humillación que hay, y entonces ahora los abusados son ellos.
García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los 3 detenidos.
Soy un abogado aquí de los bufetes de aquí de Cuba. El delito político es muy difícil. Dice que va a trabajar en ese caso.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Red Femenina de Cuba dijo que ha ocurrido otro feminicidio en la isla y expresó preocupación por el aumento de estos casos en el país. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, ofreció la información a Radio Martí.
Supimos en la Red Femenina de Cuba y en la Alianza Cubana por la Inclusión de otro caso de feminicidio ocurrido en Cuba. Esta vez el caso fue en Antilla, en el municipio de Holguín, en la zona del oriente de la isla, donde la víctima fue Nurian Sánchez, enfermera cubana y mujer, la cual, bueno, su expareja la degolló y luego este también se mató. Entonces, sería el feminicidio número 17 que desde la Red Femenina de Cuba venimos contabilizando. Lo que va del año son 18 casos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos 17? Porque 17 han salido a la luz, están en los medios y este caso número 18 se corrobora, ¿no? Para ya poderlo dar a la publicidad. Nos preocupa cómo va en aumento los casos de feminicidio dentro de la isla como la máxima expresión ya de la violencia de género, donde hemos estado constantemente pidiéndole al Estado cubano, demandando al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género en Cuba, y el Estado hace caso omiso. Las cifras este año se elevan con relación al año 2020, que cerramos el año con casi 28 casos de feminicidio. El gobierno, el Estado cubano, no hace caso a esto realmente. Es algo, repito, que es alarmante, y en lo cual varios grupos de la sociedad civil, varios grupos de organizaciones feministas en la isla, venimos constantemente denunciando esta situación de los feminicidios dentro de la isla y las agresiones, las violencias que también sufrimos las mujeres acá en Cuba.
En otra noticia, el gobierno cubano gana millones de dólares con la exportación de tabaco, mientras que los vegueros en la isla denuncian las pésimas condiciones que enfrentan. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
La Corporación Internacional Habanos S.A., una empresa mixta hispano-cubana, líder mundial en la comercialización de puros premium, obtuvo ganancias durante el 2020 por el monto de 507 millones de dólares. Así lo informaron los vicepresidentes de la corporación, Leopoldo Sintra y José María López, durante la reunión virtual sobre la industria del tabaco que concluyó este jueves, realizada en sustitución del tradicional Festival de La Habana, suspendido este año por la pandemia del COVID. Habanos S.A. tiene una red de distribución exclusiva presente en más de 150 países. Por su parte, tabacaleros cubanos denuncian las pésimas condiciones y los bajos salarios a que son sometidos por el monopolio estatal. En San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández señala que son múltiples las dificultades que ellos enfrentan, entre ellas la falta de insumos.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. El Estado no da recursos. Inclusive aquí hay muchos campesinos que han entregado las tierras. No tenemos casa de secado buena para poder guardar el tabaco. Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se les dificulta el petróleo.
Recientemente, cinco cooperativas de la empresa tabacalera Lázaro Peña en San Antonio de los Baños protestaron por el impago de sus salarios. Cuenta el campesino Daniel Alfaro.
Cinco meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo, todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió. Ellos están hablando de unas cifras millonarias que era para que el país no tuviera ningún tipo de disfruta.
En el Valle de Mayarí se cosecha tabaco para exportar. Es una de las principales del país y los productores están sembrando esta campaña a ciegas. Nadie sabe si va a dar o no ganancias. Reporta el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez.
Prima mucho la política de maximizar la ganancia y de no pagarle al que está debajo, al que está en la base, al que garantiza esa materia prima privilegiada que es la cubana, que tiene un sello internacional. El tabaco hay que ponerle el dinero, es un producto seguro y la gente tiene que ganar y tiene que tener incentivos, si no, no van a poder producir.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alerta que es discriminatorio el trato que le da el gobierno a los productores de tabaco independientes.
El tabaco genera mucha divisa en pocas cantidades. Ellos se están quedando con todo el tabacalero. El que genera tienen pocas ganancias. Ellos le pagan precios que realmente no le da ningún tipo de resultado, incluso en moneda nacional. El campesino cada día más empobrecido cuando el gobierno hace altas cifras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un alto funcionario español dijo este viernes a la prensa que su país defenderá y promoverá la eliminación de visas para los cubanos si el debate se plantea a nivel europeo. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
José Antonio Hernández Pérez Solórzano, cónsul general de España en La Habana, dijo en una entrevista que su país defenderá y promoverá la exención de visados para los cubanos en caso de que la cuestión se debata en Europa. Según el alto funcionario, España ha sido una gran defensora de eliminar el visado a los países de Iberoamérica, por lo que si llega a plantearse el tema de Cuba en los foros Schengen, su país votará a favor. Hernández Pérez Solórzano recordó que los visados Schengen son comunes a todos los países de ese espacio europeo de libre circulación y por tanto es una decisión que se adopta en común, según declaró al portal gallego Crónicas de la Emigración. El cónsul español en La Habana deseó que la evolución de la pandemia y la vacunación permitan pronto volver a expedir visados de corta estancia para turismo, visitas a familiares y encuentros a todos los niveles. En este sentido informó que llegado el momento, su previsión es reforzar temporalmente la sección de visados. De acuerdo con el funcionario, en los últimos 6 meses se han expedido más de 13.000 pasaportes españoles en Cuba. En relación con los expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, El consulado espera concluir el proceso en el tercer trimestre de 2021, con lo que la cifra llegaría a los 200.000 expedientes en los últimos 11 años. En cuanto a la creación del Consulado General de España en Camagüey, Hernández Pérez Solórzano dijo, sin mencionar fechas, que significará un trato más cercano y de calidad para los ciudadanos del Oriente, ya que más del 70% de los españoles residentes en Cuba se encuentran fuera de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en este noticiero del mediodía de Radio Martí, llegamos a las noticias de Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y de China, Wang Yi, intercambiaron fuertes argumentos el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, dejando claro que las dos grandes potencias mundiales siguen enfrentadas y defienden un orden internacional muy distinto cada una de ellas.
Blinken y Wang volvieron a verse la cara, aunque de forma telemática, tras el tenso encuentro que mantuvieron en marzo en Alaska, un primer contacto que estuvo marcado por críticas mutuas.
Lo hicieron con motivos de un debate ministerial organizado por Beijing para abordar la situación del multilateralismo, en la que los dos países evitaron las acusaciones directas, pero en el que abundaron los mensajes con claro destinatario diferente.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometieron el viernes, tras su segunda cita virtual, cooperar para resolver los problemas de raíz que llevan a los centroamericanos a migrar hacia el norte, informa la AFP.
Good morning, Mr. President. Good morning.
Compromiso de cooperación entre Estados Unidos y México para atender la migración. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron el viernes una cita virtual en la que prometieron cooperar para resolver los problemas que llevan a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia el norte.
Juntos debemos combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Es del mutuo interés de nuestros países proveer alivio inmediato al Triángulo Norte y atender las causas fundamentales de la migración. Usted y yo hemos debatido antes un entendimiento y una creencia de que la mayoría de la gente no quiere dejar su casa, y cuando lo hace, a menudo es porque está huyendo de algún daño o se ven forzados a huir porque no hay oportunidades.
Harris y López Obrador reconocieron que sus países comparten una historia compleja, pero aseguraron estar trabajando para construir una alianza productiva.
Y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Eso es lo que puedo decirle. Pueden contar con nosotros. Tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente.
El presidente estadounidense Joe Biden encomendó a Harris atender la crisis migratoria, luego de que en marzo pasado se detuviera a 172.000 indocumentados en la frontera con México, un máximo en 15 años. Harris realizará su primer viaje internacional a México y Guatemala el 7 y 8 de junio.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente en abril, probablemente restringido por la escasez de trabajadores y materias primas, a pesar de la mejora de la salud pública y la masiva ayuda internacional, informa el colega Alejandro Escalona.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente en abril, según expertos, probablemente restringido por la escasez de trabajadores y materias primas, a pesar de la mejora de la salud pública y la masiva ayuda gubernamental. Los beneficios por desempleo, incluyendo un suplemento semanal de $300 financiado por el gobierno, pagan más que la mayoría de los trabajos de salario mínimo. Los beneficios por desempleo se ampliaron como parte de un programa de ayuda para la pandemia COVID-19 de $1.9 billones aprobado en marzo. En junio, los estados de Montana y Carolina del Sur pondrán fin a los beneficios por desempleo debido a la pandemia para sus residentes. Los economistas dicen que algunos trabajadores aún temen regresar a sus lugares de trabajo, a pesar de que ahora más estadounidenses adultos son elegibles para vacunarse contra el COVID-19.
En otras informaciones, Estados Unidos dijo que sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de elecciones libres en Venezuela, aunque considera que corresponde a los venezolanos determinar si el nuevo poder electoral contribuye a ese objetivo.
La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, se refirió a través de Twitter a la designación del nuevo Consejo Electoral por parte de la Asamblea Nacional Oficialista.
Chong señaló que Washington apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y que depende de los venezolanos decidir si el nuevo órgano electoral contribuye a ese fin.
La funcionaria mencionó entre las exigencias de Washington el levantamiento de prohibiciones a partidos políticos, la liberación sin condiciones de los presos políticos y observadores electorales internacionales creíbles e independientes.
Y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que contempla ofrecer la vacuna de Johnson & Johnson a turistas que lleguen a la Gran Manzana. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, informa.
Vacunarse en Nueva York será posible para turistas. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, aunque no con fecha determinada. El funcionario destacó que esto aportaría a la reactivación económica de la ciudad, que nunca duerme.
Queremos que el turismo regrese. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar el turismo. Lo hablamos hace unos días, una gran campaña de $30 millones para que los turistas regresen a la ciudad de Nueva York. Queremos la milla extra. Hace que sea fácil para los turistas, si están aquí, vacúnese mientras está aquí.
Oportunidad que personas con planes de viaje a la Gran Manzana, como Mónica Santa, no dejarán pasar por alto.
Quisiera viajar a Nueva York, obviamente digamos como de paseo y aprovechar de pronto viajar en el verano y creo que sería una buena oportunidad para aprovechar y vacunarme, si es posible.
El turismo de vacunas ha venido en aumento hacia Estados Unidos y aunque ni el gobierno federal ni estados específicos lo avalan de manera explícita, el Departamento de Estado para las visas B1, B2 de turismo especifica y citamos.
Buscar tratamiento médico en los Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida.
Mariana, quien viajó a Miami desde Argentina, nos cuenta cómo fue su experiencia de inmunización en Estados Unidos siendo turista.
Fue muy sencillo, nos pidieron un pasaporte, por supuesto, un teléfono americano y la dirección donde estábamos viviendo. Con todos esos datos pudimos sacar este turno, fue muy sencillo, fue en una farmacia.
Según Mariana y otras personas con las que hablamos para este reporte, la decisión del alcalde de Nueva York es una posibilidad que no se debe ignorar, pues no solo les devuelve a ellos la tranquilidad, sino que da alternativas para que alguien en su país que no puede costear los gastos de un viaje se aplique la vacuna que ellos hubieran recibido. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En otra noticia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC o CDC, reportaron haber entregado más de 327 millones de dosis de la vacuna COVID-19 hasta mayo 7.
Los CDC dicen también que se administraron cerca de 255 millones de dosis de la vacuna hasta este viernes.
En el reporte se indica que más de 150 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de vacuna hasta el 7 de mayo.
Otro dato de los CDC confirma que cerca de 111 millones de personas ya han sido completamente vacunadas contra el COVID-19 hasta este viernes en los Estados Unidos.
Y de noticias de Estados Unidos pasamos a noticias de América Latina. Colombia declaró persona non grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en esa nación sudamericana y expulsó al diplomático sin explicar los motivos, según documentos a los que la asociación o la prensa asociada tuvo acceso ayer viernes.
El primer secretario Omar Rafael García Lasso debería abandonar Bogotá en las próximas 48 horas, expresó una carta oficial de la Cancillería colombiana enviada a la representación de Cuba con fecha del 5 de mayo.
La misiva, membretada con el escudo de Colombia, fue entregada el 6 de mayo. La respuesta cubana, a la cual la agencia de prensa también accedió, está fechada el viernes 7 y demanda una explicación por la expulsión de su segundo representante.
Cuba dijo que la decisión infundada constituye un acto inamistoso que afecta el normal funcionamiento de su embajada en Colombia.
A su vez, Cuba ratificó que sus diplomáticos cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones en la nación sudamericana.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mediante un mensaje vía Twitter, exigió el fin de la violencia en Colombia y que se amparen los derechos de los que protestan y de los que no protestan. Y además, resaltó el respaldo al proceso de diálogo iniciado.
La secretaría general de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico, fundamental, que debe ser protegido y amparado por la institucionalidad democrática. El derecho a la protesta es un derecho de los individuos y la sociedad y debe ser valorado altamente como forma de participación política. Los derechos de los que no protestan también deben ser amparados. El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación. En ese sentido, se exhorta al cese de los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales de la gente y respalda la más amplia paz social en el marco de las reivindicaciones que se quieran hacer. Hemos condenado y condenaremos la violencia policial. Condenamos y seguimos condenando para que aquellos que aún no se han enterado lo sepan. Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden, así como la judicialización de aquellos que han transformado la protesta en vandalismo y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y autoridades del Estado. En este contexto, la Secretaría General de la OEA exige a los actores externos e internos que inducen a la violencia y a la desestabilización del país a detener estas acciones y hace un llamado a los grupos violentos organizados a cesar sus acciones criminales.
Y en otra noticia, el nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela parece haber ganado confianza entre la comunidad internacional, que ve con optimismo el reparto de rectores, de los cuales 3 son chavistas y 2 son opositores, así como la fórmula de elección y la sensación de apertura, aunque todo lo toma con cautela y esperan por otros hechos.
Los pronunciamientos al respecto por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos suponen un cambio en la visión que ambos bloques tenían sobre el ente electoral saliente, al que criticaron en repetidas ocasiones por haber sido designado por el Tribunal Supremo de Justicia y no por el Parlamento, así como por su composición.
Pero si bien las grandes potencias ven cierto optimismo en la fórmula del CNE, la mayoría de las opiniones también lo hacen. Hay voces discordantes, como el caso de la OEA, que mantiene la misma postura de rechazo que tenía con el órgano electoral anterior.
Otras agrupaciones decidieron guardar silencio al respecto, pero el caso más llamativo es del Grupo de Lima, cuyo objetivo es el de buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela.
Y llegamos a uno de los segmentos más populares de Cuba y nos referimos al deporte con nuestro colega Rafael García Toledo.
El pase de Golden State Warriors, Damian Lee, dijo que dio positivo por COVID-19 a pesar de estar completamente vacunado. Di positivo por COVID hace unas 2 semanas, dijo Lee, antes del partido del jueves por la noche contra el Oklahoma City Thunder. Recibí la vacuna a mediados de finales de marzo. En este momento no hay una línea de tiempo en el futuro inmediato para que regrese y juegue. Di que no ha jugado desde el 19 de abril. Dijo que recibió la vacuna Johnson & Johnson, que requiere solo una dosis. Eso fue el 22 de marzo. Dio positivo por COVID-19 el 21 de abril. O sea, un mes después de haberse vacunado, volvió a tener la enfermedad y experimentó una variedad de síntomas. Lee aún no ha podido reanudar sus actividades de baloncesto. Todavía está experimentando algunos síntomas, pero dijo que está feliz de estar de vuelta con sus compañeros de equipo y fuera de la casa. Lee está promediando 6.5 tantos y 3.2 rebotes en el año. Y el pitcher venezolano Carlos Carrasco fue cambiado a la lista de lesionados de 60 días por los New York Mets. Movimiento sorpresa que retrasará su debut en la temporada regular, a menos hasta el 28 de mayo.
de lanzador derecho de 34 años, ha estado fuera de acción del campamento de primavera por una lesión en el muslo derecho, pero ha progresado en su recuperación. Carrasco lanzó un juego simulado el pasado martes en el complejo del campamento de entrenamiento de los Mets de Florida, y el equipo indicó que el venezolano, como sabía su asignación de rehabilitación, eso será en ligas menores este fin de semana. Carrasco, que fue adquirido en enero de Cleveland, junto con el shortstop boricua Francisco Lindor, fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el 1 de abril, movimiento que fue retroactivo hasta el 29 de marzo. Y el Comité Olímpico Internacional anunció la firma de un memorando de entendimiento con Pfizer y BioNTech, las dos farmacéuticas, para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los comités olímpicos y paralímpicos de todo el mundo. Eso se refiere a los comités olímpicos nacionales. Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico para garantizar la seguridad de los Juegos Tokio 2020. Eso indicó en un comunicado. Los comités internacionales olímpicos y paralímpicos están trabajando con los comités nacionales para animar a ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes de los Juegos que residen en su territorio a vacunarse en sus países de origen, de acuerdo con las directrices nacionales de inmunización, antes de ir a Japón. Esto no solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón, indica la nota. Es importante señalar, incide, que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se extraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo. A ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes de los Juegos pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 8 de mayo 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron el sábado otros 9 fallecidos y 1.036 casos de COVID-19 en Cuba, para un acumulado de 722 muertos y 114.912 contagios desde que comenzó la pandemia, y alertaron a la población a celebrar el Día de las Madres sin violar las medidas sanitarias recomendadas.
Hoy sábado permanecen hospitalizados 5.686 casos activos, de ellos 52 en estado crítico y 66 reportados de gravedad.
El mes de mayo podría superar las cifras de abril si continúa el ritmo actual. Solo en la primera semana del mes se han informado 7.290 nuevos casos o nuevos contagios y 68 fallecidos.
El gobierno cubano apuesta en un intensivo proceso de vacunación con fármacos nacionales para parar el repunte de la enfermedad que asola la isla desde noviembre pasado.
El Ministerio de Salud Pública ha decidido realizar una intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales cubanos, informó por televisión el titular de ese organismo, José Ángel Portal Miranda.
Según declaraciones del ministro, se espera que en agosto se haya completado el proceso de vacunación de toda la población de la isla.
El activista Adrián Curonó, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, continúa detenido y acusado de atentado en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja. Así dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside esa organización.
4 de mayo del 2021, el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, estaba en una campaña apoyando a Luis Manuel Otero Alcántara, que como todos sabemos estuvo 7 días en huelga de hambre, en huelga de sed, y la policía las decían que estaba en el hospital de Carlito García, aquí en el Vedado, en La Habana, y decidimos hacer el acto de presencia allí, en este hospital, para tratar de verlo, y ya habían ido algunos activistas a saber de él allí, y bueno, lo estaban deteniendo 2 o 3 horas en los calabozos y después lo liberaba. Pero Adrián Curuñao Steven, que es delegado de estas organizaciones, este día 4 en horas de la mañana fue para allá, y cuando llegó allí a información, bueno, allí la seguridad del Estado, porque aquello allí siempre está minado de policía y seguridad del Estado, lo detuvieron a la fuerza, lo desaparecieron porque no se sabía nada de él. Bueno, ahora en estos momentos lo tienen aquí en la PNR de Picota, esto está aquí en La Habana Vieja. Me llamaron y un otro hermano que fue allí a saber del y a llevarle aseo. La policía de allí, a los que van a preguntar por él, le dice que está por guapo. Bueno, en estos momentos lo están acusando de un supuesto atentado, que sabemos que eso es manipulación de la seguridad del Estado y la policía política. Le vamos a presentar un habeas corpus, no nos vamos a quedar callados.
La activista Miraida Martín dijo este viernes a Radio Martí que fue arrestada y golpeada el jueves por agentes policiales en Santiago de Cuba. Martín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, explicó que fue detenida cuando intentaba obtener información sobre el paradero de 2 activistas de la organización que fueron detenidos días atrás.
Desde el día 5 andan desaparecidos Yumila Jessica y Aníbal Ribiao. Al no encontrarlo en ninguna de las unidades, decidí ir a la unidad de enfrentamiento para buscar noticias sobre ellos. Entonces allí salió el mayor Iván diciéndome que no tenía respuesta para lo que yo le estaba preguntando, que lo único que me podía decir que estaban acusados por el delito de propaganda enemiga. Yo le empecé a decir que era eso un derecho mío exigir que me dijeran el paradero de ella. Y Talía Álvarez, que es la esposa de Aníbal, también tenía todo el derecho de saber dónde estaba su esposa. Ahí mismo llamaron un carro de patrulla, me llevaron hacia la Loma de San Juan, que esto queda en las afueras de la ciudad, donde me propinaron una golpiza, una brutal golpiza. Mujeres de la Policía Nacional, pero al frente de ese operativo estaba el agente de la Policía Política, que se hace llamar Braulio, que mientras me golpeaban, lo único que se sentía era la risa de él burlándose de lo que estaba pasando, hasta el extremo de que me provocaron que me diera el ataque epiléptico. Yo mismo me tuvieron que llevar hacia un hospital, el Juan Bruno Salla. Tuve también un alza de la presión arterial. Estuve ahí en el hospital bajo la custodia de la Policía Nacional y de la Policía Política de las 3 de la tarde hasta las 11:30 de la noche.
El médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que la policía política cubana utiliza contra él nuevas maniobras represivas desde que expuso en redes sociales su criterio sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Pupo Casas habló con Radio Martí desde la ciudad de Holguín.
Todos sabemos que los médicos, el grupo médico que fundamos entre varios médicos, que decidimos luchar por la libertad de Cuba, contra la dictadura, por la verdad y también con una base científica. Bueno, dimos nuestro criterio sobre lo que estaba ocurriendo con Luis Manuel Alcántara desde la base médico y desde la base legal. Parece que esto ha incomodado de alguna manera la seguridad del Estado de Holguín. Ellos tienen la costumbre de agarrar a los opositores cuando están fuera de su casa, pero yo no salgo de mi casa absolutamente nada. Estoy rodeado de COVID por los 4 costados. Parece que, como se han visto en la impedimenta, ¿no?, de agarrarme a mí en la calle para poder secuestrarme, para poder maltratarme, como ya me lo prometieron la otra vez que me secuestraron, para poder vengarse de mí por mis publicaciones. En estos días a mis suegros los han secuestrado dos veces. Literalmente mis suegros fueron y los amenazaron muy fuertemente con que iban a meter presa a mi mujer, a mi esposa, porque ella era cómplice de las cosas que yo hacía, cuando mi esposa no, prácticamente no tiene vida activa en las redes sociales. Yo creo que están buscando la manera de que mis suegros influyan, será para divorciarnos, no sé con qué objetivo, porque de divorciarme yo seguiría publicando. Creo que el objetivo más bien sería aislarme, ¿no?, de mis familiares, aislarme de mis amigos, con el objetivo de que una vez que me encuentre solo sea más fácil, supongo yo, de agarrar, ¿no?, y de hacer todo lo que ellos les gusta hacer con los opositores, con las personas que disienten con respecto a ellos. Ayer, posteriormente, que hice la directa, es la tercera vez ya que me retiran los datos de internet de la línea telefónica. Ya hoy por la mañana me lo volvieron a reactivar. Parece que ellos han notado que cada vez que me las quitan, a los 5 minutos yo salgo y publico otra cosa. No va a funcionar porque realmente ya tengo otras tácticas para poder seguir conectado a internet.
El youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, fue trasladado el miércoles a la prisión de Valle Grande en La Habana. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El popular youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, el Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la policía política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
Se lo llevaron de aquí en mi casa, no fue nada violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran 35 personas por lo menos lo que había ahí, no sé cuántos buinaneras.
El Gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del Estado. Desde entonces, sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, va, no tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, no sé, pero yo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y hablaba con esto, con este problema.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió el martes un cambio de medida, que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No va a certificar que sí va a haber.
Una semana antes de su arresto, el Gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton, 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del Estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Yoandy Montiel Hernández suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo formalizó una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gopher, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y llegamos a las noticias de América Latina. Naciones Unidas pidió una investigación tras el saldo de 25 muertos que dejó la segunda operación policial más letal registrada en Río de Janeiro, Brasil. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Las Naciones Unidas pidió una investigación independiente de la acción policial que dejó el saldo de 25 muertos en Río de Janeiro. El subsecretario de Operaciones, Rodrigo Oliveira, dijo: de un tiempo a esta parte,
comenzó un activismo judicial por una discusión social que no permite mínimamente para que la policía pueda operar libremente. Y eso ha hecho que el narcotráfico se fortalezca. Y así ha ido avanzando cada vez más dentro de la sociedad organizada. La acción policial en el Brasil demuestra que incluso durante la pandemia del coronavirus, la política de seguridad pública del gobernador Cláudio Castro en el estado de Río sigue guiándose por el enfrentamiento directo con los narcotraficantes en las favelas y los barrios periféricos, haciendo caso omiso a una decisión del Supremo Tribunal Federal que en junio del año pasado prohibió ese tipo de operaciones policiales durante la crisis sanitaria, salvo en hipótesis absolutamente excepcionales y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Amazonía brasileña ha perdido más de 580 kilómetros de selva en abril, un nuevo récord para el mes y la mayor área devastada para dicho periodo de los últimos 6 años desde que comenzó la medición, según las alertas de deforestación divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales.
El récord anterior para el mes de abril fue en 2018, con 490 kilómetros de selva destruidos.
El de abril es el segundo récord mensual consecutivo que se registra este año. El mes de marzo fueron devastados 367.600 kilómetros de selva en el Brasil.
Definitivamente la Amazonía hay que defenderla y por supuesto la Amazonía brasileira es una de las más importantes por su extensión.
Así es, el gobierno de Colombia invitó a los líderes de las protestas a un diálogo en un intento por aliviar las tensiones luego de más de una semana de manifestaciones mortales. Al menos 26 personas, en su mayoría manifestantes, han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que cientos más han resultado heridas. El presidente llamó al fin de los bloqueos.
Las solicitudes de atención psicológica se han incrementado considerablemente durante los últimos meses, según reporta el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños y adolescentes en Venezuela. Abel Saraiva, coordinador adjunto de la institución, manifiesta especial preocupación ante el exponencial aumento de los casos de alteraciones del estado de ánimo en niños y adolescentes, una situación que tenía vinculación con el impacto de la emergencia humanitaria compleja y que se vio agravada por el contexto de la pandemia de COVID-19. El psicólogo explica que los casos aumentaron de 22% en 2019 a 39% en 2020.
Nos habla de un deterioro acelerado de las condiciones emocionales de niños, adolescentes y sus familias que, bueno, se deterioran con el paso de la pandemia, es decir, con el paso de los meses de confinamiento, con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, con los estragos que produce también toda la dinámica a la que se ve exigida la familia, especialmente en tiempos de educación a distancia.
Saraiva sostiene que uno de cada 5 grupos familiares está enfrentando rupturas, entre otras cosas porque están siendo sometidas a vivir en condiciones de extrema precariedad económica. En ese sentido, insiste en la necesidad de que haya un mayor soporte para las familias.
No es lo mismo hablar de ese porcentaje de separación de padres en un país donde los servicios básicos, la economía funciona, donde hay una estructura de soporte.
En 21,24% de los casos de niños y adolescentes con alteraciones en el estado de ánimo, se ha presentado ideación y riesgo suicida, una cifra que, según el experto, debe encender las alarmas en un país donde la estructura destinada a la atención de salud mental es deficitaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su extrema preocupación por la elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y por la aprobación de reformas que claramente dan ventaja a ese partido en los comicios del próximo mes de noviembre.
La nueva directiva del tribunal fue juramentada por el legislativo, lo que consolida la concentración del poder del Frente Sandinista en todos los 4 poderes del Estado y no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente a sus gobernantes, advirtió la OEA en un comunicado.
La Unión Europea también cuestionó las acciones del gobierno de Ortega en materia electoral, señalando que constituyen un paso que aleja más una solución inclusiva, democrática y pacífica a la crisis política del país.
En otras noticias, médicos independientes denuncian que el gobierno de Nicaragua está seleccionando minuciosamente al personal de salud que podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua inició esta semana el proceso de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud en la tercera jornada de vacunación voluntaria, luego de transcurridos casi 3 meses del inicio del proceso de inmunización en el país. Pero luego de una larga espera, los trabajadores de la salud también se encontraron con la sorpresa de que el Ministerio de Salud dispone de un reducido número de vacunas para el sector. El reconocido infectólogo Carlos Juan denunció que la mayoría de los médicos, personal de enfermería y de apoyo, aún los de primera línea, quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse y seguirán esperando para ser incluidos en los planes de vacunación del gobierno, a pesar de la demanda creciente del gremio ante la amenaza de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país.
Se hizo una selección muy pequeñita de médicos, de personal de salud que trabaja, pues, por ejemplo, en las emergencias. Para mencionar un ejemplo, en el hospital que yo trabajo, del servicio de urgencias, solo 3 personas se vacunaron.
En tanto, el salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, sostiene que el error del Estado fue incluir al personal médico en una lista priorizada donde también se encuentran otros sectores como la Policía Nacional.
Es que fue priorizado no por ser personal de salud, sino por ser dizque personal que tiene trabajos con alto contacto social. Y entonces ahí va con la policía, va con migración y extranjería.
Según datos del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 123 trabajadores de la salud, entre ellos 58 médicos, han perdido la vida a causa del COVID-19, un dato que el gobierno no reconoce. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras se espera un aceleramiento del proceso de vacunaciones como punto clave para evitar cierres de empresa y pérdida de empleo. Desde Tegucigalpa, reporta el colega Oscar Ortiz.
Honduras enfrenta un lento proceso de vacunación que alcanza principalmente al sistema sanitario y lamentablemente debido a la poco probable llegada de un considerable número de vacunas en un futuro próximo para inmunizar a gran parte de la población, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP trabaja en una estrategia que tiene por objetivo adquirir la vacuna de forma directa de los laboratorios y de esta manera poder lograr la vacunación de sus familias y trabajadores para iniciar el proceso de reactivación económica. La intención de los empresarios es gestionar la compra de 1.400.000 dosis que serán administradas en una primera etapa a sus trabajadores de mano de obra. Juan Carlos Icafi, presidente de la organización de la empresa privada, asegura que se han entregado varias propuestas al gobierno para generar una pronta recuperación económica.
Empezamos a darle al gobierno planes. Hace poco entregamos otro plan de reactivación donde primero se hace un diagnóstico de la situación del país y después un panel de expertos hace las estrategias.
Los últimos datos de la Gremial de Empresarios Privados revelan que a un año del inicio de la pandemia se perdieron más de 1.5 millones de puestos de trabajo, más de 22.000 trabajadores suspendidos y el 45% de empresas en proceso de desarrollo cerraron. Por su parte, el analista económico Martín Barahona coincide con los empresarios sobre un proceso viable y rápido de vacunación.
Ya que no tienen voluntad de invertir estos recursos, como se ha visto, porque no hay otra explicación, si no se hace esto, obviamente vamos a tener problemas económicos fuertes desde el punto de vista del número de contagios y de muertes y desde el eventual cierre de la economía.
Mientras tanto, el gobierno de Honduras ha puesto en marcha la Ley Especial de Reactivación Económica, con la que buscan recuperar más de 400.000 empleos perdidos luego de que más de 50.000 microempresas cerraran operaciones por la pandemia. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y periodistas argentinos alertan sobre el deterioro de la libertad de prensa agravado por la pandemia de COVID-19 y por iniciativas oficiales. Los pormenores llegan desde Buenos Aires en la voz de Juan Ignacio González Prieto.
Las entidades periodísticas argentinas, ADEPA, criticaron duramente a diversos dirigentes políticos y hasta miembros del Congreso de la coalición gobernante kirchnerismo por generar un aumento en la agresividad en el debate político en la pandemia. También atacar la sustentabilidad económica de los medios con la quita o distribución discrecional de la publicidad estatal y la permanente acusación de lawfare, donde habría una supuesta confabulación de algunos medios de comunicación y el Poder Judicial para dominar, extorsionar y hasta perjudicar al gobierno y la democracia. En tanto, el Foro Argentino de Periodistas, FOPEA, se mostró preocupado por los 82 ataques a la libertad de prensa, de los cuales 35 fueron físicos, que significan un aumento del 41% con respecto al año 2019. El titular de la entidad, Fernando Ruiz, dijo que al igual que la mayoría de América Latina, sectores políticos y sociales muestran un alto grado de autoritarismo, agresividad y estigmatización hacia la prensa.
En Argentina lo más grave que está viviendo el periodismo tiene que ver con los gobiernos, que claramente en actitudes autoritarias agreden discursivamente y a veces incluso legalmente a medios y a periodistas, y eso genera una debilidad muy importante que a su vez se aprovecha de la situación difícil económica que vive el periodismo. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar mecanismos para fortalecer la seguridad física, legal, digital.
En distintos lugares del país hubo periodistas que fueron investigados, imputados y hasta procesados por delitos penales como asociación ilícita, espionaje ilegal, averiguación de delito, calumnias e injurias o amenazas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en otra noticia, el candidato de izquierda radical, Pedro Castillo, quien encabeza las encuestas presidenciales de Perú, recibió el respaldo de la ex candidata socialista Verónica Mendoza de cara al balotaje del próximo 6 de junio contra la derechista Keiko Fujimori, informa la agencia francesa de prensa.
Alianza un mes del balotaje en Perú. El candidato de izquierda radical Pedro Castillo recibió el miércoles el respaldo de la socialista Verónica Mendoza, que terminó sexta en los comicios del 11 de abril. Este maestro de escuela de 51 años fue el más votado en esa instancia y lidera los sondeos para la segunda vuelta del 6 de junio por sobre la derechista Keiko Fujimori.
Que si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. La precariedad de estos gobiernos que dicen ser demócratas, pero sí son demócratas para ellos mismos, para su entorno, para un puñado de oligarcas.
Los líderes de izquierda suscribieron un compromiso por el cambio, en el que enfatizan la necesidad de hacer modificaciones al modelo económico de libre mercado vigente desde hace casi 3 décadas. También buscarán un nuevo pacto social a través de una nueva constitución redactada por una asamblea popular. Durante el acto, Castillo suscribió un segundo documento por el cual se compromete a dejar la presidencia el 28 de julio de 2026. En la encuesta más reciente de Ipsos difundida el domingo, Castillo concentra el 43% de la intención de voto, mientras que Fujimori recibe un 34% de las preferencias.
Y llegamos al esperado segmento de entretenimiento ya en la etapa final de este noticiero. El ex Beatle Paul McCartney fue homenajeado por el servicio postal británico con una serie limitada de estampillas. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
El Servicio Postal del Reino Unido anunció el jueves una edición limitada de sellos y estampillas como tributo a Paul McCartney. Royal Mail dijo que los sellos honran a un artista icónico reconocido por Guinness como el compositor más exitoso de todos los tiempos. Las estampillas representan portadas y carátulas de álbumes del artista británico como Ram, Venus and Mars, Flaming Pie, Talk of War, Egypt Station y Maca 2, entre otros. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que Broadway levantará el telón nuevamente a partir de septiembre 14, después de una pausa de año y medio para combatir la pandemia. Los boletos para los diversos espectáculos ya están a la venta y se permitirá que los teatros se llenen al 100%. Es posible que los teatros exijan al público prueba de vacuna contra el coronavirus. Más de 30 obras y musicales estaban en producción cuando comenzó el cierre. La Liga de Broadway dijo que en la temporada 2018-2019 se vendieron 1.800 millones de dólares en taquilla y que el 63% de los asistentes a los teatros fueron turistas de dentro y fuera de Estados Unidos. Nos vamos ahora a 1984. El cantante, compositor y productor Dan Harmon debuta en la Hot 100 con I Can Dream About You. La canción alcanzó el puesto número 6 y pertenece a la banda sonora de la película Streets of Fire. Harmon murió en 1994 a los 43 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno, amigos de Cuba, vamos llegando al final de este noticiero del mediodía del sábado en Radio Martí. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubia. Tengan todos un buen fin de semana y que Dios en su infinita misericordia los bendiga a todos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.